Buenos días, buenas tardes y buenas noches, camaradas. Sean ustedes bienvenidos a la taberna de la Mafia Pistons, lugar donde sus sueños se pueden hacer realidad, o donde romperte la cadera, parte del universo de los Planeta Teams de Planeta NBA. Desde nuestra taberna favorita, hoy me encuentro con la noticia de que un galés mata a una gaviota en una playa, con una pala de jugar de estas de los bebés, ante la mirada atónita de un montón de bañistas. Se habla del trauma de los niños que vieron a un hombre corretear detrás de una paloma hasta acabar con la vida del animal. Soy de un pueblo costero aquí en Galicia. No sé los del interior cómo tendréis pensadas que son las gaviotas, pero las gaviotas lo suficientemente lista para entender que aquí cuando hay campamentos de niños, cómo abrir una mochila para joderles los bocadillos. O sea, ese es el animal que no me quiero imaginar yo lo que le hizo. Le jodería la cerveza o alguna cosa de estas al pobre hombre galés. Una semanita y poco para el draft. Podríamos hablar de muchas cosas, pero estamos más tensos que no sé. Ya no sé ni de lo que estamos. 9 días. 9 días y saldrá nuestro amigo Troy con chanclas y bermudas y una camisa abierta, cadena de oro y demás, a seleccionar nuestra próxima elección. Todos creemos que va a ser Kate, pero en el fondo mantenemos esa tensión ahí de que te vaya a caer un Mobley, un Jalen Green, un Saks, o que de hecho Saks y Mobley estuvieron haciendo también entrenamientos, igual que Cunningham, esta semana en Detroit. Disfrutad, chavales. Ha sido un invierno duro, un invierno de muchos, muchos años y ahora viene el caramelo. Que la tensión por llegar al caramelo no sobrepase los nervios del pasado. Y nada, para hablar de esto y bueno, lo que surge y muchas cosas más, tengo al hombre más sexy al norte del garaje de Steve Jobs, al gran Manelo. ¿Qué tal, Manel?
¿Qué tal, amigos? Saludos desde la Motown catalana.
Y desde Córdoba, desde Lucena, tenemos al Fari, pero no al Fari... Al Fari joven, no al... ¿Qué tal, Fari?
Muy buena, encantado. Recogiendo tu apología de la atención por el draft, pues yo tengo apología de estar aquí con los dos locutores favoritos míos y con los que alimento a una abuela yendo a trabajar, escuchando el podcast todas las veces. Y la verdad es que estoy más tenso que un frenillo porque es que no he visto un partido de todo este año, así que de guiarme.
Pero muchacho, ¿tú eres de los Pistons?
Sí, yo me identifico con la filosofía. Si es un equipo defensivo que pegue palos y que no destaque especialmente por su calidad, pues la verdad es que sí, la verdad es que me identifico plenamente con él.
A ver, que no tengan calidad los Pistons. En la época tenemos 3 anillos, tío. Hay gente que no los tiene, ¿eh?
Sí, bueno, le estáis haciendo apología de Stewart, que es un tío que mete palos, coge rebote y mete codo. Y parece el mejor de este año.
Y es nuestro favorito, la verdad que sí. Que...
Y lo bueno que decide es que defiende. O sea, ¿qué me estás contando, coño?
Estamos cortados por un patrón peculiar.
Nos gusta, ¿no?
Pues Fran nos amenazó, básicamente, el señor Fari aquí nos amenazó con que lo invitábamos o nos hacía beber cruzcampo.
Así es, de hecho lleva semanas pidiendo que me digáis la dirección para enviar un paquete directo desde aquí y, en fin, no sé por qué no se me proporcionó esa información.
Así que en vez de proporcionar la dirección, lo hemos traído al podcast. A
ver, pero también así nos tendió una mano Cruzcampo en sus redes sociales también. Es una lástima ahí. Hubiera cambiado un poco la posición de este podcast también si Cruzcampo generosamente nos hubiera dado dinero o bebida infinita.
No os digo lo que tengo bebido yo a las 6 de la mañana. La Cruzcampo es oro, ¿eh? Algún vodka de estos de 2 euros y estas cosas.
Yo le temería, ya que yo le estoy haciendo publicidad gratis, de que el paquete hubiera ido a vosotros, ¿no? Que son los que estáis despotricando de las 2 semanas. Dice, no, como este muchacho es de Galicia, este muchacho de Barcelona, el otro le pilla el campo a mano.
Qué va. No, yo he consumido muchísima Cruzcampo, muchísima. Yo no estoy en ese sector tan crítico de... Ojo, como estoy dejando caer para pues ir recogiendo cable.
Claro, claro. Tú estás viendo el patrocinio. Estás viendo el
yo no no soy tan crítico. Yo he vivido muchísimo a Cruz Campo y la verdad que me ha refrescado muchísimo verano.
A ver, para que se refresca también una Coca-Cola.
Hay cervezas mejores, pues sí.
Y peores. Una Heineken, por ejemplo.
Heineken es bastante peor, también lo digo.
Totalmente de acuerdo.
En cuanto al barómetro de cervezas, Heineken, yo no sé cómo estará la gente por ahí, pero Heineken es top por abajo. Hostias.
Sí. Mucha publicidad también, está muy metida en el tema de la Champions.
También está muy expandido Mau y San Miguel. En fin, me imagino que San Miguel es una cosa más o menos como entre nosotros, pero la Mau tampoco le veo yo especial a qué, ¿eh?
No, o sea, yo...
La Mau es como que sabe mucho, ¿no? Es la doble malta.
Mau tiene la maestra está muy bien, la maestra está muy buena, no sé si la habéis probado.
Si siempre andamos buscando especiales de cerveza, coño.
Ah, no, claro, hombre, pero si la Cruz Campo también tiene la gran reserva, esa que decís que está tan buena. Yo no la
pero
no.
Le cambian la etiqueta y andando, es la misma.
Está buena.
Le ponen cosas dentro más oscuras, ¿no? Y
para que no desmentir de que es la que más bebía por aquí, ¿eh? Que hoy por hoy la que más se cotiza aquí es Alhambra, que es una cerveza muy suavita para gente que le gusta las defensas a 2 metros. Y que le flote.
Menos defensa que Carmelo Anthony.
¿Qué es eso? Cuando queréis una así potente, ¿cuál? Yo últimamente estoy mucho con la... También, bueno, ya subiendo categorías, yo soy muy de Boldán también, pero una selecta también.
Una Red Vintage. Una colorada.
Una Grimbergen. Una Grimbergen también está muy buena.
La Grimbergen está muy buena. La rubia, la... Uf, a mí me gusta mucho.
Y de trigo, ¿qué opináis? Una cerveza con más fuerza, en general la cerveza de trigo, más sabor, y normalmente, claro, si te bebes medio litro, que ahora es que te bebes de esas, la verdad es que es más fuerte.
Son grandes, ¿eh? Ha habido tardes, noches peligrosas con cerveza de trigo, cuidado. Engañada, ¿no?
Y además hay cervezas muy completas, coño, paulanes, franciscanas, es verdad que varían bastante menos, creo, el sabor, pero... A ver. Yo estuve en Salamanca y hacían 2x1 en Königsberg, en Pinta de Königsberg, en el bar mítico, como el Moderno y demás. Y, pues imagínate, si vas a medias con uno hinchándote a Königsberg, pero lo que he dicho, no varía tanto el sabor de una para otra en trigo.
No, a ver, tampoco te puedes poner muy muy selecto según a qué horas y comiendo...
La Judas para atajarse funciona muy bien. Si tenemos una borrachera barata, la Judas encaja bastante en la descripción.
Hombre, y si te pone un 2x1 a 2 euros, la verdad es que no creo que sea porque quieras degustarla, ¿no? El objetivo de beberte eso es distinto.
Es curioso que nos pongamos tan selectos ahora cuando antiguamente buscabas... El cubo, yo es que he estado en sitios que te servían en, bueno, supongo vosotros, todo el mundo, ¿no? Cuando era más joven, te servían en cubos que seguramente han sido utilizados también para fregar. Y te echan ahí todos los refrescos, mil hielo, y te echan todos los refrescos como diciendo, aquí a compartir, chavales, podéis rellenar vuestros cubalitros a punta pala. Y dice, una gente, y tú pensando en la gente que hace cosas de drogarse, y tampoco es tan malo comparado cuando bebías en esos cubos que seguramente había amoníaco posterior y anterior.
Yo he pagado cubalitros a 5 euros, ¿eh? He pagado cacharros, ni más estoy viejísimo, ¿eh?
Con limonada conga.
A 3 euros y medio un cacharro, un ron cola, ¿eh? Y ahora me están calzando 8 euros por aquí, ¿eh? Me cago en Dios. Un litro.
Es verdad, antes eran 300 pesetas, 500 pesetas, un señor mayor como yo, pero hostia. Ahora te lo venden como 8 euros y dices, joder, 8 euros son...
Nadie habla de la burbuja del alcohol, ¿no?
¿Qué pasa con eso? Cuando el cambio de moneda... Ojo con eso, ¿eh? Porque...
Los pingüinos están cobrando más por hacer los hielos. ¿Dónde está yendo ese dinero?
¿Cómo van en Frozen?
Yo creo que simplemente la gente que antes emborrachaba con ese tipo de cubo, que evidentemente no tenían un duro, ahora de repente han encontrado de que...
¿Qué ha pasado? Claro,
crecen y se hacen más exquisitos. Y claro, yo me voy a hacer botellón. Yo a tomarme una botella de lo más barato en Mercadona o en fin, la mítica Steinburg. Que está bien para lo que cuesta, pero así, vamos, sí. Se la va a ver Steinburg, se la va a ver que tenga el contrato mínimo.
Sí, no, pero para barbacoas la Steinburg está bastante... barbacoas y tal, y la Steinburg siempre bien recibida.
Te vas pasando al pizzería, pasas del cacique, del ron este, el... Ay, era malísimo. Malísimo, bueno, hay que ver quién le gusta también.
Canario. Bueno, Brugal puede ser, no sé.
Areucas.
Brugal no sé.
Areucas.
Areucas.
Pasas del Areucas a ti que Brugal, ya te vas. Y después pasas a la ensalada con ginebra.
con cosa.
Que está claro, pero beber un Brugal con Coca-Cola y después beber un bote de Titan Luz de pintura y decirme que no será un. Vaya.
Que no es lo mismo. Que no son primos hermanos. Y es que el ron. Empecé con cola, es un clásico, pero yo ya luego ya mucho con limonada. O sea, ya cuando ya subí el nivel ya pasé a Santa Teresa y cosas de estas.
Yo he llegado a beber absente y mierdas de estas. Absenta, tío. Que suba, así como bajaba, te subía todo el sabor a ginebra, todo así para arriba que decías...
El absenta como digestivo yo lo apruebo mucho por mi amigo Jaime, que es un vicioso cabrón, y siempre que me lleva con él, siempre tenemos que acabar con absenta después de comer, como si fuera.
Y todos nos ponemos también muy pijos, pero yo he estado con 17 años, no hago apologismo del beber, tío. Tenía yo 20 años, no voy a decir la edad que tenía, y que te plantaban fuego en la boca con los chupitos y movidas de estas.
¡Qué mierda esa! ¡Y la nata! ¡Es mamá de la historia!
Y después cosas... baratas que te bebes, que evidentemente buscando el pelotazo ya está, y que si lo piensas, yo no sé si la OMS ha echado un ojo a ese tipo de cosas, porque Jagger con Red Bull, o sea, que además en ciertos lados no se bebe de chupito, que se bebe en un cacharro, que tú te bebes eso, y al día siguiente te creas que tiene un cáncer de
la vida. El Jagger lo pegó un fuerte hace nada, 3-4 años, hostia, joder, tías ahí unos
Jaggers. Que Jaggermaster quiera pagarnos una borrachera
siempre. Por de aquí. Estos son nuestros principios, pero que podemos tener otros.
Seremos muy fans. Yo no puedo mezclar nada con bebidas o Red Bull. O sea, si nos quieren pagar, soy muy favorable a Red Bull Monster y esto, pero yo jodí un pelotazo con Jaggermaster, con Red Bull, y me pasé hasta las 12 de la mañana mirando para el techo, que no con el corazón a 300 y no era capaz de sobar. Fue una de las peores sensaciones.
Es una de las peores sensaciones. Una de las peores sensaciones esas, cuando te echas en la cama y dices...
Y yo en plan, no, si yo tomo 4 cafés al día, hombre, ¿esto que me va a hacer la mierda esta? Me cago en mi madre.
Y por cierto, yo no sé si por generación os toca, pero claro, yo he sido relativamente... Bueno, claro, yo todo el año pienso que he sido joven relativamente pronto, hace poco, pero claro, es que todos los años siguen pasando, o sea que ya no hace tanto tiempo. Y solo había una bebida que yo he dicho, no bebo más de esto en mi vida, que es John Cocker Whisky de 4 euros del Mercadona, que no sé si... Que yo lo más cerca que he visto, eso es una carpintería que tiene bote y bote y bote y bote de John Cocker. Digo, macho, ¿cómo os ponía aquí los huevos los viernes? Yo bebí eso una vez, jamás en mi vida, nunca, jamás. Y fíjate si tenía raciocinio, que tenía 20 años, lo único que quería emborracharme, y tuve la madurez de decir, jamás esto.
A mí pasó con el Larios. La primera que cogí gorda fue con el Larios, y justo fue en una excursión de estas de fin de curso. Jodí la tajada y llegué de la excursión, aparte, Valencia y Madrid. Y empecé a trabajar en... Tenía 16 años. No sé, por ahí. 16, claro, primer verano, 16 años. De camarero. Cuando me vi abrillantando la cubertería con lo mismo que me había jodido yo una tajada del 15, dije yo, si esta botella de Larios vale tan poco y es tan mala como para que lo use para esto, yo no bebo más, yo no me niego a beber más Larios.
Yo, por ejemplo, eso me pasa con el whisky. Usted, sobre todo en el sur, con mi primo Wild Label con 7 Up, madre de Dios, el whisky ahora no puedo ni olerlo, tío, pero ni olerlo, siempre acaba cayendo algún chupito. Porque tengo amigos viciosos de whisky, pero hostia, me cuesta la vida. Me cuesta la vida. O sea, no puedo ni olerlo, pero tipo el anís, cosas que no puedo ni oler.
Y de cosas chungas tenemos a Stewart.
hablando de cosas estropeadas, el pie de Stewart no.
El pie de Stewart pinta peor que el kebab, si lo ves sereno, el que te vas a comer a las 7 de la mañana. Salieron unas fotos de puta madre sin nada en el pie con Weaver y con Casey y con Bay, y esta semana, nueva foto una semana después, y el tipo lleva ahí un... ¿Cómo le podemos llamar a eso? Es que no es escayola.
Una férula, ¿no? Es una férula.
Sí, es una puta de estas con... Sí, férula. Que le llega hasta la rodilla. Que hablando con el doctor Millán, Decía que con el ocultismo que tienen, con ese tipo de botas, puedes tener desde un Aquiles hasta un esguince pequeño. O sea, que la bota esa aguanta lo que le eche. Pero no moló sí, mucho por el rollo de que hace una semana estaba con chanclas y no tenía ni vendaje. Y esta semana sale en otra imagen con la bota esa de... Bueno, que te fija el pie para que no lo para que no muevas el tobillo. Y, hostia, da un poco de mal rollo, ¿no, Manel?
Sí, es que ahora está mirando si la foto era... Yo creo que la foto del otro día que comentamos era anterior a la lesión del entre. Puede ser, ¿eh? Es que ahora te lo digo a memoria. Pero estaba mirando lo que nos dijo el doctorcito del grupo Pablo. Y se lo comentaba a José, que estaba preocupado por la foto, lo que lo dijo. Y nos comenta a Pablo que dice que es una férula, que dice que hace las veces de un yeso o escayola. En el caso de Stewart, le inmoviliza todo lo que es la articulación del tobillo. La lesión puede estar desde el tendón de Aquiles, un esguince o los huesos que se incluyen los metatarsos. Cagatelorito. Vamos a intentar que no... Es que, joder, que no tengamos la mala suerte de que empiece la pretemporada o la Summer League con esta lesión. Y que Stewart pueda perder esa intensidad y esa mala leche que tanto nos gusta y que le sorprende al amigo Fari.
Depende sobre todo del tipo de lesión que tenga, porque un jugador del tipo de arrojar el físico en el campo para intentar sacar algún positivo, en el momento en que coja algún tipo de miedo porque por lo que sea la lesión se machunga de la cuenta o pueda tener miedo a volver a lesionarse, es que está perdiendo todo. Es que yo creo, en fin, yo escucho lo normal, entonces yo pienso, ¿qué tipo de jugador del molde de Stewart habéis visto alguna vez que haya progresado como para haberse convertido en superestrella? Porque os veo que tenéis fe siempre en que el tío progrese, y a mí me parece un jugadorazo, porque además yo juego baloncesto y soy totalmente ese tipo de jugador, yo no soy un jugador de calidad. Pero, claro, ¿cuál puede ser el techo de un tío que su principal destaque es que defiende, que rebotea, que mide poco? Y sin embargo no se le ve que el tío tenga, digamos, calidad natural. O sea, que puede tener un tío trabajo y demás, pero...
A mí me da miedo la lesión, porque por el perfil de jugador, como se pierda la pretemporada, siendo como es la liga de la NBA, que no tienes tiempo, porque estás jugando cada dos días, como se pierda la preseason y no llegue bien, siendo un jugador que depende bastante del físico, su juego ahora mismo, lo puede pasar mal. Porque ha pasado muchas veces, jugadores que inician mal la temporada y si eres un peleón, como dijo Fari, si eres un tío peleón y tal, si no estás bien físicamente se va a notar. Aunque ya sin contar el miedo, ya solo contar la preparación. Si no llegas bien, y yo estoy con el lado de que es bajito. A mí, yo tengo fe, pero me sigue costando verlo de 5 a largo plazo. Porque es que dudo mucho que en real... sea más de un 2.06, 2.08, como muchísimo. Porque en las fotos que está al lado de Jeremy Grant, y Jeremy Grant es un 2.03, están ahí. O sea, centímetro arriba, centímetro abajo.
A ver, a veces sus ganas nos ciegan a los fans, ¿no? Claro, su físico es el que es una bestia parda, pero la altura no es lo suyo. Sí que es cierto que la NBA cada vez va a pivots más de ese estilo, más bajitos. Tía, claro, el espejo, lo que os comentaba, que quizás pueda llegar a ser un Jason Maxiel con más tiro. Si fuera un Jason Maxiel, pues ya nuestros corazones estarían contentos, ¿no, Pupi?
Hombre, yo soy muy de cualquier jugador que, siendo limitado, haciendo lo que sabe hacer, centrándose en hacer lo que sabe hacer, haga carrera. Yo soy fan. O sea, porque hay gente que nace con calidad innata, pero un tío como Maxiel no tenía esa calidad innata para ser un pivote en la NBA. Un tío como Plumlee, porque sabe lo que sabe hacer y es lo que hace. Pero Plumlee era un tío que podía estar tranquilamente en Europa. Si llega a tener un par de neuronas menos y no se centra en potenciar lo que sabe hacer, si llega a tener la cabeza de Dragon, Plumlee no juega ni en el Obradoiro.
Sí. Bueno, vamos a ver, que no sea nada. Vamos a esperar que se vea ese chaval joven, la recuperación debería ser...
No, pero yo realmente, es que cuando pienso en Stewart, yo no sé si... Claro, yo empecé a ver NBA con 4, entonces había un pivo en Memphis, que después me di cuenta de que acabó en ligas turcas, en sitios exóticos, digamos, ¿no? Que era Alexander Johnson. Ese tío, en verdad, no sé ni incluso si sabéis quién es, porque duró una temporada en Memphis, ya te digo. Y esos 2 puntos por partido, algo así. Y hablaba de ahí muy bien de él, entonces decía, sí, que era sobre todo físico, que robeteaba, que... Entonces, ya no tanto por Stewart, que evidentemente hace más que ese tío, sino qué tío con ese molde físico y de garra y demás ha sabido progresar como para poder haber sido una estrella de la liga. O sea, que ¿qué puede ser el techo? ¿Un Draymond Green? A la hora de ser... Claro, porque puede suplirse con inteligente.
No le veo tanto asistir, pero espíritu defensivo que pueda llegar a ser algo, es que puede ser que tenga ahora mismo más tiro que Draymond Green, pero no le veo con esa visión que pueda tener Draymond Green.
Sin ser para nada parecido, creo que puede ser un rol como el que tenía Okur, y sin ser parecido, no lo estoy comparando como jugadores, un jugador que puede ser titular en ciertas circunstancias o que puede ser suplente, que te va a cumplir en un rol o en otro, pero sin llegar a ser una superestrella. O sea, ojalá me equivoque. Ojalá, aparte fallo siempre, por lo tanto es muy probable que me equivoque. Pero yo no veo a Stewart que vaya a ser un pivot top 10 de la liga.
Hostia, no creo. Hostia, me meto Kur ofensivamente era canela, ¿eh?
Claro. Stewart tiene otras cosas, pero yo creo que puede ser ese perfil de jugador que te vale para ser el primero en la rotación interior o para ser titular, pero que no es una estrella, no es un Anthony Davis, no es un Karl-Anthony Towns, no es si tú no tienes un pivot de ese perfil, Stewart te va a encajar. Si de repente tienes un pivot, un 4 de ese perfil, Stewart te encaja menos. Y esto es bajar el subidón, pero es así. Yo a Sadiq Bey no lo veo siendo una superestrella tampoco. Yo a Sadiq Bey creo que puede ser un buen jugador, un sexto hombre o un titular, pero yo no veo ningún max player ahora. Por eso cuando hablábamos de que Detroit tenía que ir a por talento en el draft y que lo que decía, no, es que Kate Cunningham no cuadra con lo que está en Detroit. No. Es que lo que tiene que cuadrar es lo que está en Detroit con Kate Cunningham. O sea, una vez que tengamos la estrella, lo rodeamos. Yo no veo ningún max player en Detroit que nos vaya a llevar el anillo ahora mismo. Veo un buen core joven para rodearlo, para que ayuden al equipo a crecer. Pero yo no veo a Sadiq Bey llevando su... De hecho, hombre, ojalá me equivoque, como ya dije antes, y se la revienten y tengamos en Bey el próximo Klay Thompson y en Stewart en la segunda avenida de Draymond Green. Pero yo creo que ninguno, por ahora no tenemos nadie en plantilla que tenga ese perfil de superestrella.
Claro. Porque haga un pasito, ¿eh? Y si hay alguien ahí que pueda decir que tenga calidad, porque en verdad nunca han apostado por él como primera espada o como segunda espada de cualquier tipo, es grande. Y este año ha sido 23, bueno, no sé cuánto ha hecho de puntos, 23 puntos, una cosa así. Además, un tío que podía tener totalmente dudas sobre él porque hasta ahora lo han usado de especialista defensivo. Y el primer año que apuestan por él fuerte, 23 puntos. Es que incluso si tú pones a Ken Cunningham de número uno, coño, es que más necesita un tío raro. Es que en ese aspecto,
si Chris Bosh es un jugador top 2, top 3 para un anillo en Miami con LeBron y con Wade, Jeremy Grant puede ser un segundo o tercera espada. Yo lo veo así. No lo veo como un tío que hay que ver cómo se desarrolla, que este año mejoró, la verdad es que este año mejoró muchísimo. Pero sí que en el clutch
le falta.
Pero yo lo veo como un segundo tercera espada, porque te da 20 y pico puntos, que es la hostia, y te da un primer defensor del 1 al 4 al mejor jugador rival. Y eso se paga. O sea,
defensor élite, además.
Claro, quitando bases rollo Stephen Curry, que son jugadores muy, muy rápidos de ese perfil. Joder, es que Detroit lo lleva pasando muy mal en el tema de aleros. O sea, es el primer jugador que puede defender 3-4 de estos atléticos modernos. Rollo LeBron. Es que es un tío que puede defender a Durán. Que defender a Durán es... A ver, cuando hablamos de defender a Durán y a Anteto, lo que hablamos es que te pueden joder vivo igual. O sea, cuando defiendes a LeBron, Anteto, Durán, si, es que si tienen el día te van a joder igual. Pero tienes ahí un alguien que puede mínimamente pues mantener un poco esa amenaza.
Total, sí, sí. Yo también creo que es una... No, pero
tírale, porque voy a plantear otra pregunta, así que en verdad...
No, me refería con Jeremy Grant, que creo que es un año bastante importante, si al final no sale, si no hay ninguna... Aunque que yo creo que Jeremy Grant no se va a mover, ¿eh? Le veo con un peso muy, muy importante ahora mismo, tanto con Troy como en la ciudad. Creo que está en un año muy importante, para ver si va a ser ese... primera espada quizá no, pero una segunda espada muy importante. Y este año me he agradecido, incluso me ha gustado el tema de que buscaba o se sentía esa importancia. Él sentía esa importancia e intentaba jugarse esos balones clutch, que no ha tenido suerte. Pero lo ha intentado y alguno ha metido de alguno de ellos en algún partido, pero la mayoría han sido tapones o falta o no ha tenido ese peso para que no le pitaran una falta que posiblemente fuera. Pero ha dado un paso adelante y yo creo que el año que viene debería intentar darlo otra vez.
Y hay que tener el tema de que con Detroit era muy fácil saber quién se iba a jugar a la última posesión. La cosa sí. Es cuando tengas más amenazas. O sea, si tú tienes solo a Jeremy Grant y en el si tú planteas un quinteto que te va a tener a Corey Joseph, Wayne Ellington, Jeremy Grant, Mason Plumlee, bueno, que el carallo de Casey es muy de balones a Plumlee en los últimos minutos. Eso lo sabemos. Que es la de nadie se espera, pero bueno, al final de temporada nos lo esperábamos un poco todos. Pero sabías que el balón iba a Jeremy Grant. Y Jeremy Grant te iba a ir de fuera adentro. O sea, no en esos momentos era la opción que le quedaba. Entonces, claro, cuando esté más arropado, cuando el mejor defensor rival igual no esté sobre él, o haya algo más de que puedas diversidad a la hora de poder jugar el último balón, también le va a beneficiar.
Y ahora mi pregunta. Digamos que es un buen activo dentro del mercado de traspasos, ya no solo por el perfil ofensivo que se ha explotado, sino por el perfil defensivo que aquí siempre ha funcionado. ¿Vosotros lo cambiaríais teniendo alguna duda sobre el traspaso en cuanto a nivel? Me refiero algo que no va a suponer un upgrade para Detroit, pero a lo mejor supone conseguir un par de jugadores más o menos relevantes. Yo diría que relevantes, pero con rendimiento dudoso. Algo tipo Freddy Osman y Colin Sexton, o Wiggins y cualquiera que tengan por ahí los Warriors desperdigados. Algo así. Porque yo realmente no pienso que sea un subir el nivel con respecto a eso. Creo que es mucho más fiable ya la medida en lo que he hecho hasta ahora que un traspaso del tipo Sexto y demás, pero claro, Wibé agresivo. Y si hay que mover algo, gran un contrato bastante bueno.
Yo creo que
nos han llegado.
A Weaver no le tiembla la mano, pero creo que Grant es totalmente el perfil de jugador de Weaver, por lo que ha ido trayendo. Jugador de mucha envergadura, muy móvil, puede defender varias posiciones, bastante polivalencia a la hora de poder generar en ataque desde fuera o desde dentro. Creo que es como Diallo, pero en bueno y más alto. Y es muy perfil de los jugadores que ha ido trayendo Weaver. Y a mí me encanta la idea de tener un jugador joven, ahora que pillamos en el draft, bueno, y poder tener a Jeremy Grant, porque le va a quitar mucho peso. No es Stephen Curry, pero ya en la parte defensiva, si Kate Cunningham va a jugar de tres, porque Cunningham, yo lo doy por hecho, va a jugar de 2-3, Grant le va a poder quitar esa marca de esos jugadores, rollo Antetto, rollo Durant, todos estos. Entonces Kate Cunningham va a estar un poco más protegido a la hora de defender. Y a mí yo no soy... George Jackson me ha ganado y tal, pero no soy yo muy de estos jugadores rollo Wiggins, porque ni me parece que tenga... Claro, Rashid me mola, pero es que Rashid tenía talento. Pero es que Wiggins, a mí no me parece que tenga ese talento diferencial como para jugártelo con él.
Y Sexton y Osman, por
no quiero nada de Cleveland.
y algo que sí supusiera un poquillo más, o sea, Wiseman y Wiggins. Que en fin, será como, bueno, sí, más o menos se puede cuadrar.
Sí, ese se ha dicho mucho. Joder, pero es que te lo dan, ¿no? esa gente te lo están dando por el pick 1.
Claro, pero eso porque están muy motivados, o sea, porque ya venga Wiseman como algo que no lo ve el resto de la liga.
Yo estoy muy en el barco de Grant en Detroit. A mí me parece que tenemos ahora mismo un jugador muy importante, bastante acorde, con un contrato bastante acorde y que creo que va a ir a más. Sí que me estás diciendo cosas que pueden ser interesantes. Yo es que a Wiggins, que no... A veces que le he visto y no me parece un mal jugador, pero se habló mucho de él.
Uno que se le han pegado este año muy gorda que ellos no van a querer hacer, pero que a mí personalmente me gusta mucho y que sí que este año ha sido un poco más tarde, es Ingram. Por Ingram me lo pensaría, pero porque Ingram me pone mucho. Ingram es un perfil de jugador que me gusta mucho. Y sí que tiene ese perfil más anotador que Grant. Pero es que con Grant, hostia, es que Grant, a la hora de defender, a Detroit este año, por momentos ha sido casi, no, ha sido top 10 en defensa, con un equipo de mierda. Y eso ha sido porque teníamos, entre otras cosas, a Jeremy Grant. Uh-huh. Y quitas a Jeremy Grant de la ecuación, el equipo pierde muchísimo. Y le metes un Ingram y ese equipo en defensa se puede descoser por todos lados.
Yo voy a ser sincero, yo tengo ganas de ver a este equipo con el pick 1 y con Jeremy Grant y con público y con Stewart. No sé, a mí es algo que... Y con barra de bar, y con barra de bar. Oh,
que tenemos la noticia buena. La noticia buena. Pero,
a ver, tío, si es que el equipo no puede ser más nuestro, Pupín. Es que...
Detroit va a rediseñar la cancha y detrás de una de las canastas va a montar una taberna. Literalmente, abierta al campo.
Posiblemente la noticia del año. ¿No, no has visto la foto? Fari.
Yo no. Yo,
Mira, por favor. Estuvimos pensando en quedar hoy allí a hacer el programa. estábamos hablando y decían, no, ¿cuándo dónde quedamos? Quedamos en la taberna del...
Yo creo que si los Pistons, el pabellón de los Pistons no ha estado muy lleno últimamente, ahora yo creo que se va a llenar.
¿Y le quitarán los chapones aquí como el estadio europeo?
Pues no sé, pero eso, como lo que dicen, si el balón se pasa mucho de largo, puede llegar a la taberna. Claro, sí, es abierta para que puedan ver el partido desde...
si hay un tapón muy agresivo de Stewart, puede acabar en un surtidor.
Claro. Es que te estás tomando una cerveza y te llevas un balonazo.
Que si va, ser curioso, igual, va a ser curioso de ver.
Si es de
Steve,
era más o menos. Pero si es de Jameer Nelson, igual no te parece también.
Sí, si a otra temporada de basura te va a dar más igual.
Siempre hay cosas para ver el de los Pistons. Tanto sea Jameer Nelson como una barra de bar, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Qué gran noticia.
Pero lo que es muy, lo que va a ser muy, muy, muy visible este año es la Summer League. Porque si plantas, si Stewart, es que si lo de Stewart del pie no es nada, y plantas un quinteto con Stewart, Sadiq Bey, Killian Hayes, Sekou Doumbouya, Kate Cunningham, hombre, de lo que hemos tenido en Detroit, que nos hemos chupado de Stanley Johnson y Henry Ellenson, yo creo que para ver un partidito así de estos de agosto con calor, que dicen...
Ponte un puntito para hablar de Ellenson, de tu vecino, ¿vale? No queremos problemas.
Por eso, tu amigo y vecino Henry Ellenson.
Amigo y vecino Henry Ellenson.
Rey, pero el tío se ha marcado 23 puntos no sé cuánto en la liga de G-League y coño, si le han echado un ojo en Obradoiro, que siempre ficha bien, espérate que no te convierta en Brian Scalabrini,
El ojeador del Obradoiro en cuanto a fichajes de Estados Unidos, la verdad es que es un crack. Maxi Kleber, el Meijiri este, estos pasaron todos por el Obradoiro.
Así
es. Yo creo que le puede ir bien. Le puede ir bien a Ellenson en Europa.
Uh-huh. Sí, y vaya, que si no, que si no, que coja el rol de Brian Scalabrini ahí en Obradoiro y total, como ahí está llega Alicia, pues...
Mamba, de vintage. Bueno, Sadiq Bey también salió unas declaraciones que acaban de salir en The Athletic diciendo que él estaba como en la misma página de su desarrollo con Detroit, como que las líneas temporales estaban perfectamente sincronizadas y que estaba muy contento, muy involucrado en el proyecto y demás. También dijo que le gustaba la película del Joker. Igual aquí yo soy muy fan del Joker, del cómic. Así que todo bien con el bueno de Sadiq. De hecho, hay mucha foto este verano. En vez de estarnos chupando los ganchitos de Drummond y los triples de Drummond jugando contra cuatro amigos en una playa de Miami o así tocándose la...
Niñas.
Contra cuatro niños. Nos estamos chupando un montón de fotos de Weaver y Casey haciendo ronda por ahí con los chavales. O sea... Foto hoy aquí con Grant, foto aquí con Stewart y con Bay, foto tal.
¿Puedo hacer un pequeño inciso? Ya que ha sacado, en fin, un nombre de un muchacho que, en fin, tiene la espalda que a un armario empotrado, pero después el cabrón no es capaz de robar un rebote debajo. Aparte de que, en fin, en Twitter lo puse, de que le robó se le ganó un salto de una lucha de Devin Booker a André Drummond. Pero, en fin, que eso, aparte de eso, claro, yo escucho el podcast, entonces me di cuenta, coño, digo, esta gente exagera, esta gente exagera, madre mía, esta gente exagera, un tío que por muchos puntos que haga, digan que es malo y ya está, eso es exagerado. Y yo juego baloncesto, coño, que yo mido 1,80 m y nada más que poniéndome debajo del aro, siendo mínimamente listo, puedo arrancarle algún rebote a un tío alto. Pues cuando veo los Lakers contra Golfo, el partido de primera ronda.
Sans.
Y el cabrón, que ocupa la zona entera, tú solo a lo ancho nada más. Coño, que es que nada más que tienes que moverte. Es que no,
nunca,
estás listo.
Nunca apetece un rebote.
Pues la verdad es que no sabes nada de una mierda, es malísimo.
Como jugador, ¿qué nivel de dificultad, o sea, qué nivel de intelecto tienes que tener para entender cómo se cierra un rebote?
Hombre, pues yo no sé si es ilustrativo decirte que yo estudié magisterio, o sea que y sé hacerlo.
No. O sea,
pero para qué, cabrón, pesa 140 kilos.
Es que si eres pequeño, cerrar un rebote puede tener su complicación, pero con el culo y la espalda que tiene Drummond es tan fácil como girarse. O sea,
no.
Es mirar dónde tiene el otro, dar un paso, como mucho un paso, y ya está cerrando media zona el suelo con el culo.
Me ha gustado esta época en Lakers, porque se ha abierto muchos ojos, se han quitado muchas vendas. El tema sobre todo del rebote. O sea, es verdad que en esta época del triple, Drummond, igual de sus 30 rebotes en muchos partidos, 15 o 20 eran solo de algún tiro liberado, o sea, pero los que eran de luchar el rebote, no tenía que en el ofensivo, el tema de palmear y todo el rollo sí que lo notara más. Pero lo que era ganar, defender un rebote, a veces tenía muchos problemas. Porque no sabía.
El rebote que decíamos nosotros, que cada partido se llevaba. Pero es que hay que entenderlo, o sea, si tú eres tan grande y tan ancho como Drummond, es normal que tu propio rebote, si estás debajo del puto aro y no eres capaz de meterla, lo cojas tú. O sea, yo entiendo que si yo estoy aquí solo, mi espalda mide la hostia y tiene el balón contra la pared, lo normal es que lo coja yo otra vez.
Lo cojas tú, sí.
Es lo grave, ¿eh? Es que eso es lo grave, que o sea, sin voluntad podías cogerlo. No más que
pero Drummond tiene suerte, es esa que es alto y ha ganado mucho dinero.
La verdad, esos centímetros le han dado mucho dinero en Detroit.
Joder, pero no sabe jugar al baloncesto todavía a estas alturas. Bueno, algunos compañeros de Lakers se les sorprendió, incluso dejaron de caer en los entrenos, que parecía que no, que como no hubiera jugado nunca baloncesto, dejaron de decir.
No cierra un rebote, no entiende lo de cuando coges un rebote, no lo bajes. O sea, ¿cómo puedes coger tu propio rebote debajo del aro y bajarlo? Mides 2,15. ¿Para qué? ¿Para qué lo bajas? O sea, ¿para qué bajas el balón ahí?
Pero me alegro que Pari confiese el hecho de que le haya visto esa evolución, ¿no? Decir, hostia, lo escucho en el podcast, son un poco exagerados, y luego verlo en el partido y decir, hostia.
Tienes totalmente razón. Y en ese aspecto, igual que, sí, coño, se han empezado a hacer las cosas bien en Detroit, pero creo que eso dice mucho de lo que se ha hecho hasta ahora. Porque en ese aspecto, coño, yo no, a ver, he visto a Greg Monroe aquí en Europa y el tío, claro, no es un maquinón y no es desde luego lo que se pide hoy día, pero coño, nada más que por movimiento, un tío que tiene calidad y se ve que sabe. Que es cierto que, en fin, que ya Lilo Carlos también se le ve eso, pero en fin, coño, si tienes dos y te tienes que esconder físico por algo, se está apostando por un tío que no sabe, coño. Hay alguien que está manejando el volante que no sabe muy bien a dónde va.
El mismo que maneja el volante y que decide que es una época cojonuda, allá por el 2013 o así, plantea, o 2012, creo que fue 2012, plantear a Joseph Smith, Greg Monroe y Andre Drummond. Que eso es para que te quiten la línea de tres. O sea, eso es directamente para que te quiten la línea de tres. Y un tío tan bueno, Dumas de aquella que prefirió quedarse con Kyle Singler y largar a Chris Middleton. Todos sabemos que el peinado de Singler era muy peculiar, pero...
Que ha tenido temporada buena en el Madrid, ¿eh? Vamos a ver qué decimos. Que a Detroit no le haya servido no quiere decir que en sitio donde hay menos competencia no valga.
No, en Europa no le fue mal, ¿no? Hombre, Chris Middleton, que si no fuera por el amigo Antetokounmpo, igual se plantaba con un MVP de las finales, ¿eh?
Uh-huh. Superclase, ¿eh? Y hoy día es complicado encontrar tíos que no se vea que lo que tiran o lo que meten son porque lo han trabajado. O sea, en ese aspecto, Kawhi Leonard es muy poco estético, coño. es muy poco estético, no mola verlo. O sea, los mete, te calla la puta boca, pero no mola verlo. Pero el puto Chris Middleton, yo no sé si habéis visto el vídeo este que ha compartido Demi aquí, de con un tío en lo harto, coge, se cuadra, pone la postura y todavía tiene que modificar la mano izquierda, pero la suerte igual con la derecha. O sea, es que el tío le sale. Parte de lo que trabaja, el tío le sale solo. Es que le sale natural, tío. Es bonito verlo, y es bueno.
Qué bonitos son los tiradores cuando tiran bien y no tienes a Stanley tirando desde de aquella manera rara y tal. Es que a mí yo soy mucho de, por ejemplo, de Ray Allen y estos jugadores, sin querer compararlos con... Bueno, es que Middleton está... A mí Middleton me encanta también. Pero este perfil de tiradores que, como dice Fari, son bonitos de ver. Que los ves tirar y... Joder. Y es verdad que Kawhi es como muy robótico. Es como... Entra, pero...
Dale un poco de magia. Sí, como Tim Duncan con el tiro a tablero, que no era... Siempre era efectivo, no era muy estético, era lo que se hacía de antaño, ¿no? Pero, joder, bueno, con el tiempo se la valora mucho más. Pero es verdad que en principio no era un jugador que no hacía mates, no hacía...
Pero Ginobili tenía más magia.
Joder.
Y volviendo a talento natural, ya que comentas, guapísimo. Bueno, o sea, volviendo al tema que has comentado del jockey y muchacho de Troy, el tiro de Travis Bay también es natural. Pero que el cabrón la meta no tiene nada que ver con la estética, ¿eh?
Porque sí, estéticamente no
es como que la suelta muy rápido, o sea, o esa es la sensación que me da a mí, es como que te falta
y de muy adelante, sí, es como tira raro, pero es
que,
verdad,
es básico ver la canasta debajo del aro, pero el cabrón, o sea, debajo del aro, debajo del balón, es básico desde infantil, ¿eh? No, el cabrón tira desde
no es un tiro feo, pero es un tiro raro. O sea, no es Sean Marion, ni, ni Michael Kidd Gilchrist, pero es raro.
Es que para mí es como que tira, no sé, como si vieras un rayado.
Era rápido, así, rápido.
Como si tirara medio segundo antes, o algo, ¿sabes? Como que no llega a acabar el gesto del tiro, es como que... Ya está, ya me llega.
Aquí ya. Sí, sí, sí.
Pensó el tiro antes de tirarlo. No, lo tiene en la cabeza. Que en ese aspecto, si le gusta el Joker, salvo eso, no hay nada en lo que se parezca al Joker. Porque un tío disciplinado que defiende, que se coloca una esquina, que sabe lo que tiene que hacer, lo que tiene que dejar de hacer. Coño, si te gusta el Joker, coño, te podría gustar más. Bueno, más no, porque se salta la ley. George pero
Jackson, hay... George Jackson tiene más pinta de Joker.
Bueno. No, yo que lo veo más sobrio que ellos ya son.
Y tiene mi gran para los juegos.
¿Ah, sí?
Sí, parece que ya se recuperó de la cuarentena y parece ser que la selección de Estados Unidos no podía intentar asaltar el campeonato sin Jeremy Grant. Le estuvieron insistiendo al pobre y dijo, venga, va.
La selección de Estados Unidos se apunta a la pistoneta que ha puesto Jay esta semana. La pistoneta, la nueva pandemia. Al final todo el mundo quiere ser de los Pistons.
Venga, Jeremy, tío, tienes que defender a Rudy con 35 años, que de verdad que eres clave.
Que está jodido la espalda, métele ahí.
A ver, si es para defender a Rudy, el bueno era Bobby Portis. Los europeos le caen muy bien a ti siempre.
Sí, Bobby Portis, si por falta cae un tío lesionado, en verdad conviene tenerlo en el equipo, ¿eh? Sí. Cuando juegue contra España.
Bobby Portis es de Cobra Kai. Madre Dios.
Bobby Portis, en la cara al muchacho, ¿qué le pasa? O sea, no, nadie le ha cogido de la mano y le ha dicho, hombre, Bobby, tú estás bien.
Tranquilízate.
Alguien le sopló en un oído así muy fuerte y le salieron los ojos.
Hombre, yo te veo nerviosillo. Los ojos normalmente no sobresalen un centímetro de la cara, coño.
Es para verte mejor.
Pero vaya, me parece un... O sea, Estados Unidos tiene muy fácil, en verdad, llevar un buen equipo a unos Juegos Olímpicos, como es lógico. Pero tiene pues, complicado montar el equipo. ¿Me explico? Y en fin, Jeremy Grant, si hay un tío que va a dar un paso atrás, y se va a tener que tirar menos. Para que Lillard, LeBron, etcétera, pues destaquen, pues va a ser. Y en vuestra parte me imagino que es lo contrario, que el tío dio un paso. Que si hay un momento que están atacados el resto, me talleran. Porque eso yo no señal de que el tío va. ¿No?
Fari, que no se lesione. Ahora, primero que quiero decir es que no se lesione. Después ya sea feliz.
Después de lo de Steve Ward, si se lo pasa bien en Tokio, a que vaya a sitios estos frikis, a ver cositas de videojuegos, a ver cosas de monstruos,
es que además,
a que se haga fotos con el Godzilla.
Es que a Jeremy Grant le pega muchísimo el rollo manga anime. Le pega muchísimo, no, por las pintas que lleva, camisetas, chanclas y pantalones. El tipo es un fricazo que ni Dios. O sea, yo me imagino a Jeremy Grant diciendo, joder, unas vacaciones pagadas a Tokio, no voy a poder ir, el tío todo jodido, siendo puto las, coronavirus.
Están las camas antisexo, igual no se la piden, no se la pillan también, no sé si las habéis visto.
Un deportista de élite no tendrá maneras de practicar sexo sin necesidad, porque aguantan hasta 200 kilos, creo que es, sin necesidad de hacer una fuerza superior a 200 kilos en la cama.
De hecho, hay muchísimo documental, incluso de gente que no es deportista de élite, que no ha necesitado cama para realizar el acto. O sea que...
yo siempre digo, si es en la ducha usa calcetines, pero si no, para mejorar el agarre, por el resto.
Y de verdad le veis pinta de que va a disfrutar el anime allí ayer me quedan. Yo le veo más cara de ir al Viña y saber que vende sustancias...
Bueno, igual se saca un sobresueldo, claro, también puede ser. Sí, 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 sí.
Yo le veo con la parte de arriba una bandeja de discos de, yo qué sé, de Tomasito, Piretea o lo que sea, y cuando le da la vuelta, perdón, que tengo aquí el jardín.
Cuando alguien hace un gesto raro, cuando alguien le guiña un ojo, le hace un gesto raro, da la vuelta. Para ti.
Para que el tío, cuando se entere que la selección de waterpolo de España ya no es lo que era, entonces ya habrá sentado. Ahora ha dicho, igual ya no me interesa venir aquí. La vía olímpica ya no se mueve como antes.
Es que se dice, no, Jeremy Grant fue a Detroit con un buen contrato. Es que hay que saber lo que gana en B. O sea, es que los 20 kilos están muy bien.
Detroit le dijo, a ver, yo te pago esto. Puedes hacer luego lo que tú quieras también. No te voy a poner...
Claro, ya me iba a echar cuenta, ¿eh? Le diría 20 millones de contratos, ciudad que no hay en verdad mucho ocio, muchas oportunidades de distraerse. Pues claro, 20 millones más lo otro, creo.
A él le dijeron, a ver, no te puedo conseguir un contrato fuerte con una empresa deportiva, con Nike o con Adidas, pero todo el mercadeo de la Downtown es para ti. Y claro, Jeremy Grant se le abrieron las pupilas, como bueno, como le puede pasar muchas veces al chaval.
Okay, pero quiero hacer un inciso, ha dicho el amigo Fari, ha dicho algo, a vosotros os interesa... que pase esto. Esto quiere decir que tienes que hacer un posible test de pistonicida, ¿no?
Yo lo veo, ¿eh? Anel tiene preparado otro test de pistonicida.
Es un test rollo 50x15, es un... Vuelven los programas veraniegos a la mafia Piston. contacto, de Bertino Borne, así... Y tenemos unas cuantas preguntas, no son 15, es más corto, no me lo he currado tanto. Pero vamos a intentar, he puesto el dinero que te vamos a dar, pero por supuesto no te vamos a dar nada de dinero. Si acaso aciertas todas, ya miraremos si hay algún premio.
No será tú que tengamos.
Un pack de Estrella Galicia medianas, que es lo que estás pidiendo. Sí, eso puede ser que te interesa. Eso puede ser que te lo enviemos.
De tercios, tercios españoles.
Pues, Pupi, si quieres, tenemos ahí un pequeño... Vale. ¿Quién quiere ser millonario de los Pistons, vale?
Dame tiempo que abre Wikipedia en segundo y...
¡Che! Cierra todo el internet. Y el móvil al suelo, ¿eh? Bueno, hombre, sin romper, no, aquí no se paga nada, ¿eh?
¿Qué quieres que rompa, Manel? ¿Qué rompo?
Claro, bueno, esa pantalla tiene más rayas que la mesita de noche de Coto Matamoro. Venga ya, hombre. A ver, mira, por 100 euros, la primera pregunta.
Pero ¿cuántos años? Si no me va a dar dinero, no me abren las pupilas, coño.
Claro, esas pupilas ya venían dilatadas de casa, a ver. ¿Cuántos anillos tiene la franquicia de los Detroit Pistons? A, 6, B, 3, C, 2 o D, 4. Quiero recordar que tienes un comodín del 50%. De la llamada ya veremos.
Hombre, esta vamos, los mongolitos y la falla, yo creo que 3.
A ver, voy a levantar la ceja como hacía Carlos Overa.
¿Estás seguro?
¿Estás seguro? ¿Marcamos la respuesta B?
Marca ahí, marca ahí, por tu polla.
Espera, ¡ole! Muy bien, estos 100 euros que jamás llegarán a ti. Pues con la segunda pregunta, de momento estás ahí dentro. ¿Quién era el entrenador de los Detroit Pistons en la era conocida de los Bad Boys? Con la A, Peter Parker. Con la B, Duke Collins. Con la C, Maurice Chicks. Con la D, Chuck Daly.
¿Tengo que darle atención o...?
Yo creo que soy Superman.
Peter Parker es muy buenecito.
Cuidado, que has dicho Superman.
Peter Parker es muy buenecito para ir andándole pidiendo a ver la NBA y mejor que le rompan la cara a Jordan, coño.
Vamos a hacer una telaraña.
¿Tu respuesta es...?
De Chuck Daly.
Muy bien, hombre. Pues vamos allá con la tercera pregunta, que es: ¿qué jugador de los Pistons llevaba muy habitualmente una máscara? Con la A, Richard Hamilton. Con la B, Dave Vink. Con la C, Bruce Wayne. Y con la D, Terry Mills.
Hostia, me encanta, soy Batman.
Podría decir, ahora que ha salido en ¿cómo es la mierda esta de Antena 3? Lo de la máscara.
Massinger.
Podría haber dicho Semana Calderón, ¿no? Que salió allí.
Ah, es verdad, hostia.
El jugador de Detroit.
Claro, para que veas que no me lo he currado tanto.
Ahora me jodería, vaya. Coño. Rick Hamilton. ¿Con el A, la B, la C? No la D.
No, la A. Vale, perfecto. Vale. Estás en la cuarta pregunta ya, de momento. Estás en la mitad ya, ¿eh? Estás bastante en forma. Estás casi dentro de la Mafia Pistons. ¿Con qué apodo se conocía a Joe Dumars? A, el trípode. B, B, Joey el bigotes. C, Babyface. O D, el asesino silencioso.
Cabrón, es que esto es como... Esto es como bachiller, coño.
Me de caña, coño, no se me tengo bigotes.
Hay una cachondilla, hay una que no puede ser, y hay dos que, en fin, más o menos. Ni Wikipedia ni polla, ¿no? Como digo Wikipedia.
No mires nada, cabrón. Ahí te, confiamos en ti. La cosa entre los delincuentes va así, con confianza.
Sí, verdad. El cara a cara es lo que se nos dice en los delincuentes.
¿Tienes el comodidad? ¿Tienes comodidad del 50?
Tengo comodidad. Yo diría la del Orión, pero claro, tengo dudas porque es la que, digamos, más... Sí, no sé. O sea que sí, venga, come el comodín del 50.
¿El comodín? Bueno, hay tres más.
¿Pierdo los dineros?
Si fallas, no continuamos. Pero la cosa te digo que va complicándose.
Ya, pero bueno, pues entonces da igual, el asesino silencioso, D, sin comodín. Y pollo por delante.
Marcamos la D, seguro, ¿eh? ¿Estás seguro que no es Joe Bigotes?
Yo lo veo, ¿eh?
Joe Bigotes no es de The Wire, ¿o qué?
Pues correcto, es el asesino silencioso.
Sí, sí.
Pues sigues. Estás ya en la quinta posición, ya esto ya te da una chapita, un pin de la Mafia Pistons.
Esto es para la... O sea, esto es el chat de la Mafia Pistons Kids, ¿no? Porque...
has tenido tus dudas. Venga, con la 5. ¿Cuál fue la posición del draft en la que los Pistons seleccionan a Grant Hill? A, 1. Vale. B, 3. C, 2. O D, 5.
Claro, si dio tanto el pitate, es complicado que no sea una posición alta.
Está mirando Google, que se te ve los ojos, hombre.
Pero que mira. Estoy hablando con David Hermosilla. Me estoy hablando, pero que no es como de nada. Has dicho el 1,
el 3, el 2 o el 5.
El 1, 2, el 3, el 5. Comodín. Porque ni puta idea, la verdad. Bueno, ni puta idea. Me puedo figurar que fue el número 1, porque el tío pegó el pelotazo.
Te digo que se queda el 1 y el 3.
Pues venga, el número 1.
Marcamos el 1. y palmas toda tu pasta y pierdes el pin de Pupín.
Lo que hacemos pues... por no pagar, ¿eh?
El muchacho este está equivocado entonces, porque
Grand Hill fue el pick 3.
El pick 3, pues bien que montaron una campaña de marketing guapita para...
Pusimos una camiseta de caballo y todo, ya has estado atento en el podcast. Hombre, has estado bien. Bueno, el pin de con la cara de Pupin, el pin de la cara de Pupin te lo quedas. Porque no sobran un montón.
Hay que crearlo, pero tenemos muchos. Tenemos bolsas y bolsas.
Te has salvado porque la siguiente pregunta... Has estado a punto, ¿eh? Porque solo tenía una pregunta más y era... ¿Qué dorsal llevaba la leyenda Cartier-Martin en su época en Detroit?
Cartier-Martin. Ese muchacho trabaja en Mercadona ahora, de Monstruo de Almacén, ¿no?
Sí, en Lucena, lo habrá visto varias veces. Pero no hemos podido darte el dinero, no mandaremos nada. No pensaba que fuera la de Grand Hill, también te lo digo, ¿eh?
¿La que me jodiera? No sé. No he sido muy aficionado nunca a Grand Hill, la verdad. Y lo que puedo saber de Grand Hill es...
Claro tampoco. Yo sé que Kit fue antes.
Kit fue el 1, sí.
¿Kit fue el 1?
Diría que... Hostia, mira, igual lo he dicho ahora muy a serio, pero...
No sé si era el 2 o el 3.
Yo
sé que Kit fue antes, porque sé que Kit fue antes, que fue otro que hizo una carrera de la hostia.
Y ganaron el rookie del año a la par.
Claro, pero no me acordaba del si era 2 o 3.
Primera elección fue Glenn Robinson. No, Jason Kidd fue el 2. Glenn Robinson, tío. El de Milwaukee Bucks.
¿Ese sería el padre de nuestro Glenn Robinson III?
El mismo. Sí, sí.
Una carrerita también, ese hombre.
El 2 Jason Kidd, el 3 Grant Hill, el cuarto debe haber muerto porque no sale. Donnell Marshall, el de Minnesota también. El quinto, Juwan Howard, Sharon Wright, pues no hay nadie. Brian Grant, Erin Montrose, que acabó luego en Detroit. Eddie Jones, este quizás fue el que más carrera hizo también. Jalen Rose, Rose.
El Donnell Marshall fue el que tuvo el récord de triple en la NBA.
De triples. En Toronto, creo, ¿no? Otro de memoria. Carlos Rogers, ya, Eric Plakowski, estoy mirando así, era un maquí, gente que estuvo acabando en Detroit también.
No, sí, por Detroit pasa mucha gente.
Sí, sí. Bueno, hasta acabo de ver que hay uno que es Dickie Simpkins que acabó en Lleida, cuidado. Madre mía.
¿Que lo verás llegó Lleida?
No estuvo en ese draft. No, hostia, vaya mosquito. Pues juego, que yo pensaba que era Jason Kitty, ¿no? Fue Glenn Robinson. Bueno.
Hizo buena carrerita, pero tampoco.
Sí, hombre, importante. Yo creo que también llegó a ser All-Star. Pues hasta aquí el ¿Quién quiere ser millonario, Pupin?
Pongo musiquilla aunque no lo escuchéis.
Sí,
se acabó el ¿Quién quiere ser millonario? Y tenemos dos noticias por encima y pasamos a otra sección. Las dos noticias por encima son que Sekou es un poco imbécil y se dedica a sacarse fotos con la camiseta de otros equipos para subir Instagram. Para que horas después alguien de la franquicia le diga, a ver, tontito. Yo creo que la franquicia lo tiene alguien como Sekou tontito. Así literalmente. Cuando llama, suena Sekou tontito.
¿Me estás diciendo, Pupín, que hay audios de Tongores a lo Florentino Pérez? Sekou es un mierda, hombre. Sekou es un tolili.
Sekou tolili, lo veo.
Y se ve allá abajo la novia y lo ha metido en el grupo Prisa.
El tío vino aquí que no tenía un duro y aquí empezó a ganar 4 dineros y empezó, se cogió una novia allí en Oklahoma y venga a coger el avión que se le ha tirado toda la franquicia. Se le ha tirado hasta el acomodador.
Ojo, los audios de Tongores.
¿Habéis visto cómo habla de Cuentrao el cabrón? Yo cuando leí transcrito cómo insultaba a Cuentrao, digo, estos son cortes, coño, es imposible que haya hecho algo sin lógica, sin ningún tipo de hilo narrativo con respecto a insultar a una persona, porque en verdad el punto no tenía punto ninguno a la hora de insultar a Cuentrao. Que es gilipollas, que es tonto, que no sabe conducir, que no sé qué.
Que cogía el coche sin carnet.
Exacto. Es que el tío...
A ver, de los audios... El de Ed Cuentrao, bueno, el de Ozil, stop.
Cara de besujo, un gol de besujo, ¿no?
Que sea, a tu novia se le ha tirado el Milan, el Inter de Milán y el cuerpo técnico de los dos.
Dame un coño. Lo que haría la muchacha antes de estar con Osir, no tiene por qué ser algo que le impida a Osir pa... Es verdad que luego va a jugar con el Milan y el Inter y le da la mano de otra manera al Lutillero.
Pero... Le da la enhorabuena, pero no por el partido.
Claro.
Muy, muy bien ayer, ¿eh?
Secuto Lili, coño, no puedes salir a entrenar con otra camiseta a otro equipo, coño.
Lentito o algo así, lentín, secu lentín, o algo así, creo que haces, hombre, eres lentito, o sea, que te falta una cocción o sea,
como... Leo luego retirado, bueno, había retirado la foto y como que alguien... Es que no lo entendí muy bien. Luego había un tuit como disculpando o explicando por qué el contexto de la foto. No sé.
Estaba
bien.
Entrenando con Marvin Bagley, ¿no? O alguien de esto, de los Kings. Que es gilipollas. O sea, tú no la subas.
Pim, 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 no te enciendas.
No subas la foto, joder. Que haga lo que quiera. O sea, como si quiere estar en tanga tirando triples. A mí me da igual. Pero no subas la foto en Instagram. O sea, de hacerlo a sacarte una foto y publicarlo, ahí hay niveles en los que tu cerebro tiene que decir... Hombre, esta franquicia me está pagando X millones de euros o de dólares. Igual no le parece muy bien que yo me suba una foto con la que... Pues hombre, a Secu no le da para tanto. Se ve que para tanto no le da.
Reconozcamos una cosa, Dramos no nos hacía eso.
No. Dramos salía jugando con sus amigotes y cuatro colegas de Miami Beach, pero no se sacaba fotos con otras camisetas.
¿Es? ¿A César lo que es el César?
Y pero de... que es francés, que es francés.
A ver, ese es un problema también.
Está con el tema del idioma. Dice que no entendía lo que ponía ahí, pensé que ponía Detroit. Es que yo solo sé
las voces de...
Pero si eres francés, el tipo de escritura es el mismo. No, hombre, que yo escribo en cirílico. Pero qué cirílico ni qué pollas, Tolili.
Las letras. Las letras.
Tú ves a Killian Hayes. Pues ya lo que ha hecho Killian Hayes con tu novio mientras tú estabas ahí tirando triples con la camiseta de los Kings. Que por cierto, a Hayes no se le ha visto ninguna foto de estas veraniegas con Weaver y con Casey. Pero Kate Cunningham fue a ver a los Tigers el otro día a Detroit. Que estuvo todo el estadio cantando: We want Kate. We want Kate. A ver, el chaval va a ir.
Está hecho.
Que te está en casa ya.
Uh-huh. Y es que tenemos sección de... Lo que no sé es si hoy traemos a Ano Obregón o no.
¿Cómo? Ah, hostia, sí, la sección de los 6 grados de separación de Jake ha sido todo un éxito entre la audiencia masculina y también femenina.
Yo me gustaría ver la fiabilidad de lo de Roberto Sediño, la verdad.
A ver, hay que dar un salto de fe con Jay también, hay que dar un salto de fe. Pero bueno, nos lo queremos y si Roberto Sediño entrenó a Sao Paulo. A Cacá de Sao Paulo.
Pues empezamos muy fuerte, ¿eh?
A ver,
no,
cuéntame.
No he leído las conexiones, ¿eh? Solo voy a decir que se ha unido a la musa de este programa... Con alguien que tiene su propia sección.
¿Qué? ¡Ah! Hostia, pues eso fue una petición del público en los comentarios de iVoox, creo.
Leticia Zapater y André Dramo.
Madre mía, a ver cómo acaba eso.
Nuestra Leti compartiría cartel con el gran Andrés Pajares en la sensacional película La daga de Rasputín. A mí el único Rasputín bueno es el de Bonnie M, por cierto.
Hostia, una película de Andrés Pajares con Leticia Sabater, no la tengo controlada.
Pajares a su vez trabajaría en Torrente 5, Operación Eurovegas, junto al gran Alec Baldwin. A mí me suena jugador tirador de tres, pero bueno. Alec, actor con una larga carrera, coincidiría con Jack Nicholson en la película The Departed. Esto lo diría mejor el que sabe de inglés. 2006, con DiCaprio, Matt Damon, vaya arsenal de actores en esta película. Y Jack Nicholson es el fan más ferviente y famoso de Los Ángeles Lakers. Por lo tanto, equipo de André Drummond.
Madre de Dios, maravilloso.
Apuntado a Leticia Sabater con André Drummond sin pasar por Ano Obregón. Sin pasar por la cama de Ano Obregón.
Muchísimo. Oye, pues es buenísima, ¿eh? Es cierto que no tengo en mente la película de Pajares y Leticia Sabater, pero, hostia, clavada buena, ¿eh?
Y después tiene a Edu Aguirre y Vinny de Microwave Rondas Johnson. Edu Aguirre, que es este, es el novio de Cristiano Ronaldo, ¿no?
El novio cocainómano de Cristiano Ronaldo, sí.
Edu... Hostia, que lo empieza así, qué grande. Esto no lo contaba yo. Vale. Edu es supuestamente pareja a escondidas de Cristiano Ronaldo.
Venga, otro salto de fe.
Que a su vez cuenta la mitología de las celebrities y unas fotos que andan por el internet, mantuvo alguna noche de pasión con Kim Kardashian antes de agregarse al West. Hombre, yo creo que Cristiano es más de culos que de tías, pero no sé yo. No lo veo con la Kardashian. Aquí, Jay, te he de decir que veo más interés de Cristiano en el Edu Aguirre este que en Kardashian. Kim ya había tenido un romántico idilio con el exjugador de la NBA, Chris Humphries. Es que con las Kardashian también puedes juntar a media por esa casa. Humphries debutaría en la NBA en los Jazz de Jerry Sloan. Sloan, entrenador curtido en mil batallas, habría dirigido años antes al ya mítico Tony Mazas Massenburg.
Massenburg. Tony Mazas Massenburg. Cierto, que estuvo en el...
De Vinnie Johnson en los Spurs del 91-92.
Pero Vinnie Johnson... Ah, el microondas estuvo en San Antonio, hostia, no lo tenía en mente.
91-92.
Ah, ya casi en el retiro. Hostia, joder.
Muy bien,
A ver...
Ha pasado de Ana Obregón, que es la... En vez de pasar por la cama del Obregón, ahora vamos a empezar a pasar por la cama de las Kardashian. Hay que decirle a Jay que las camas tienen que ir limitadas,
Jay en su casa, mandando a la gente a callar. Mandando a la gente a callar, diciendo... Yo aquí, respondiendo.
Lo mejor en la cama de Cristiano, que si lo juntas con su colega, si lo juntas con su colega árabe, igual tienes conexión entre la yihad y...
El hijo de Cristiano es de la madre, se lo compró a tal mujer que... Y a partir de ahí también juntas.
No sé, grado de separación, lo que sea. Pero... Hablando de hombres que se gustan entre ellos y Cristiano y el árabe, Fari, yo creo que ahora ya es hora de que nos digas en esta sección que has venido ya preparado para decirnos unos nombres de MILF bastante importantes, ¿no?
Hombre, yo, ¿qué quieres? ¿Una más progresista o una más conservadora, digamos? Porque
vas a dar
la dos gente nombres, me llama un poco rarilla.
Y yo voy a decidir, no, yo voy a decir, vamos a hablar de con cuál me iría de copas. Me apetece, ya que pones el derecha e izquierda, me parece curioso, venga, dale.
Curioso, yo, hombre, como, digamos, más, o sea, más progresista, para alguien que le guste una persona más abierta, más tindada, darse la sustancia y demás, me parece súper atractiva, y esto es cero coña, Isabel Ordaz, en Aquí no hay quien viva, la hierba.
¿La hierbas?
La hierba de Aquí no hay quien viva, madre mía, con los ungüentos y el madre mía. A mí, yo veía a quien viva. Mis primeras pinitas de hippie fueron adorables.
Tampoco hace más daño de lo que yo pensaba.
Esta me ha pillado.
Hostia, es que ni por edad, Que Fari es un chaval. O sea, si este chaval le ponía la hierba, algo está pasando raro con el Agruzcampo,
Ok.
Yo creo que objetivamente una tía guapa. Que sea más alto o menos, ya entra dentro de...
No. A ver, hemos venido a respetar todo lo que dices, iba a apuntar, y oye, que no está de más. Me sorprende, habiendo el cartel que había en Aquí no hay quien viva, pero...
Tampoco había tía, o sea, salvo la tija, tampoco había tía muy guapa en Aquí no hay quien viva,
Yo era muy de Laura Pamplona, que era la compañera de piso de la... que se tiraba al portero, que ahora no recuerdo el nombre.
Emilio.
Alicia está, a mí me gustaba mucho. Venga, vamos a seguir pensando en eso de la hierba. Sí.
Y más, ostras, ya me estoy temiendo lo peor. Más al otro lado.
Al otro lado, pues una mujer que fue mi salvacete y que creo que está muy infravalorada dentro del panorama español nacional, que María Dolores Cospedal, que yo dejaría que me robara lo que quisiera ella. O sea, me parece un pibón. Tiene una carita que no sé yo. Oye.
Supongo que ha tenido días buenos.
Ha tenido días buenos.
No, que sí.
Yo no entiendo que a lo mejor.
No he dicho ni años, son nombres
que hay que pensar, oye. Investigados y trabajados, imagino que. Y que...
Ya, a ver, si, yo digo, a ver, si en Madrid a lo mejor la cosa era un 7, coño, va, entiendo que en Albacete, si ha sido Miss, sea un 9.5 o algo así.
Miss Albacete era un dato que no tenía en mente.
No sé si me ha el dato de Miss Albacete. Pero
no sé si
chavales de Albacete, no sé si todos.
Sí, mi Albacete, coño. Si no, así, coño, me lo invento yo.
¿Tiene algún nombre complicado más?
¿Quién? ¿María Dolores de Cospera? O...
No, si tienes otro nombre sorprendente por ahí.
Has dicho, vaya enfermo, la hierba y María Dolores de Cospera. Si le pone alguna más, va a ser otra opción. No sé.
De esa habitación que tienes encerrada, tú puedes salir en algún momento.
¿Alguien te tiene retenido?
¿O tienes permiso de algunas horas solo? Solo algunas horas, ¿no?
Yo tengo el cachondeíto. Yo tengo el cachondeíto de había que verla joven, había que verla, pero bueno, la mujer que se expresa muy bien. Sí. Digamos que no llega una a traerme sexualmente, pero creo que Cristina Almeida...
Habrían que ver. A ver, Pupi, para los nombres que se han barajado aquí, incluso, joder, que se ha dicho Carmen Sevilla, se ha dicho gente, sí, pero que joder, pero hostia, Cristina Almeida, pero ni en un pasado muy remoto.
Coño, si coja un poco más del pie de la izquierda, la transición, tenéis idealizado eso. Coño,
ya,
no,
ya, ya.
Mira que bien se explica la muchacha extremeña, coño. Bueno, la muchacha, la señora, la octogenaria.
Bueno, vamos a dejar esos nombres en la lista a ver si hay más votos a favor.
La que tenía
o...
que ser muy guapa es esta del museo, esta.
Baronesa Thyssen.
La baronesa Thyssen.
Ah, bueno, Tita Cervera. Sí, Tita, bueno, ya.
No tengo imagen de ella de joven, pero para conseguir lo que ha conseguido tiene que ser muy guapa.
Yo lo único que he visto es el Celebrity de Joaquín Reyes y tiene su baqué, ¿eh? O sea que.
Tita Cervera, sí, aparte yo creo que fue actriz en su época.
Sí, creo que... Es que yo no tengo ahora mismo la imagen, pero creo que...
Ah, si se la compró aquel varón alemán, debía ser producto de calidad.
Sí. No sé, en España no hay cualquier cosa, ¿eh? Aquí es todo... Pues yo pasé de fiesta igual con las hierbas, ¿eh? Ya por el nombre.
No, yo por los nombres que me ha dicho, casi que me quedo con las hierbas, ¿eh?
Pero salir por Albacete con mis Albacete...
Que la fiesta en Albacete siempre se habla muy bien de la fiesta en Albacete.
Que he estado yo en un pueblo de interior de fiesta, pero supongo que está
una ferita de Albacete, que encima sabes que va a gastos pagados. Madre mía, dime tú que no.
Que lo pague el marido, sí. Oye, me está convenciendo, ¿eh? Marido, le voy a hospedar a tope, ¿eh?
El marido o el erario. El marido o el erario público, coño. ¿Para qué
sí,
no
sí, sí, aquí, sí, ¿no? Sí. Pues me ha convencido, ¿eh? Sí,
va a ser María de Dolores de Cospedal, ¿eh? Para ir a tomarnos algo en Albacete. Pero en Albacete, el contexto es importante.
Sí, claro, no puede ser en otro sitio. Pues antes de que sea la hora de tu medicación, Farid, nos tendrás que decir...
A veces la gente toma decisiones malas. Echar por los Lakers.
Echar por los Lakers, que te vean jugar más gente que no sea solo Detroit.
Porque dices, dicho por los Lakers, mercado grande, esto me va a llevar un gran contrato, pero no, va a hacer que te vea más gente.
Con nada que coge los rebotes que cogía, yo creo que 15 milloncitos.
Nos vas a tener que contar en el ganchito de Drummond, siendo no tan tú de los Pistons y que te vas a subir a la pistoneta este año. ¿Qué es el primer recuerdo que te viene en mente de los Detroit Pistons?
No, yo realmente no soy de Detroit, pero que no soy casi ni de ningún equipo, vaya. Yo la inmensa. O sea, disfruto baloncesto, me gusta el baloncesto y, coño, por ejemplo, los pocos partidos que he podido ver de Detroit este año, se ve que se juega algo. Ya puedes perder, ya no puedes... Pero, coño, se ve que uno se intenta dar roles e importancia a la gente joven, que al fin y al cabo por lo que tienen que apostar, y dos, se intenta jugar a algo. Ya no solo a nivel táctico colectivo, sino, coño, que Stewart sepa cuándo tiene que entrar, que haya tíos que sepan cuándo tienen que colocarse, que el Killian Hayes sabe echar el balón conforme entra, aunque no tenga tiro. Entonces, claro, no soy de ningún equipo. Detroit en general me gusta, pero el primer recuerdo de Detroit es con 4 otra vez. Porque, claro, fue el All-Star que retransmitió 4 con con Andrés Montes y Daimiel, que fue cuando debutó Pau. Entonces, coño, yo no tenía ni puta idea de ninguno. Pero yo vi ahí al tío del pelo afro, el Racing Walla, el claro, Chance y Rick Hamilton, y coño, la verdad es que me llamó la atención ver que había cuatro tíos del mismo equipo. Y claro, te pones a investigar, y ya te he dicho, me gusta el baloncesto, y es un equipo que per se ya jugaba buen baloncesto, independientemente de, como hemos dicho, de récord. Yo creo que la clave de estos equipos no es solo que hagan clic, que es una de las partes, sino que los tíos individualmente son muy buenos, y que a lo mejor la calidad que no tiene en ataque Ben Wallace es la que tiene en defensa para suplir las carencias de Rasik Wallace. Entonces, mi primer recuerdo fue verlo yo ahí, que a raíz de eso me vi un par de partidos, claro. Y la verdad es que fue eso, y ya continuando eso, pues realmente no escucho mucho más de Planeta NBA, la verdad, pero coño, necesito horas que rellenar, porque tengo que conducir ese trabajo 3-4 horas todos los días, y coño, me despollo vivo, vaya, escuchando. O sea que si dices que voy a la vagoneta, vamos, totalmente. El año que viene pienso tragar partido del Cunningham, este Cunningham, el Brahimtech.
El Sharingan.
A punta pala. Pero probablemente no lo haría si no hubiera visto lo que he visto este año. Independientemente de... Aunque habéis hecho vuestro efecto. Pero tiene muy, muy, muy buena pinta. Tiene muy buena pinta. Roles muy repartidos. Y de hecho, un poco... O sea, con nada que te salga el tío del Cunningham bueno, se juega un poco a lo que quiere Casey, que no creo que sea tan bueno para desarrollar jugadores, pero sí para dar roles a cada uno. Y sabes que tiene que ser cada uno otro. No veo nada complicado que estéis peleando por el play-in tranquilamente, pero claro, tiene que salir bueno. La cama está abierta, está la tía, y tiene que haber alguien que remate la faena.
Dolores de Cospedal ahí. Pero sí, pero es eso. Prácticamente tenemos muchas expectativas. Es que ahora ya no me viene a la cabeza otro que no sea Kate Cunningham, desde luego, y que se está escuchando tantas maravillas que joder, si no sale tan bueno o no sale o sale mal, es difícil. Es lo que comentaba, me parece, que José ahora en un grupo. El papel de Troy no es tan difícil como otros años. O sea, todo el mundo te está diciendo que tiene que ser Kate Cunningham.
Es que yo os conté antes, pero en otro de los artículos que leí decía que solo había habido dos pick uno más claros que Cunningham, que habían sido Anthony Davis y LeBron. O sea, que hubiera más consenso entre los scouts y todo el rollo de que es el mejor jugador de la camada, solo hubo dos veces que lo tenían más claro, que con LeBron y con Davis. Y si te están poniendo en la misma altura que LeBron y con Davis, ¿te la puedes pegar? No te la puedes pegar.
Claro, o se lesiona el día uno, yo qué sé.
Pisas mal en el tercer partido, jodes Aquiles y...
Parece que
tiene buen físico, pero que tampoco es la cosa más explosiva. A lo mejor pierde la poca explosividad que tiene y se te va al traste. Se mete en las drogas, Jeremy Grant empieza a proveerle de bienes y servicios y el chaval se normal. Pero estando tan claro es difícil.
Y de hecho, como dice Manelo, el trabajo de Weaver está hecho ya. O sea, de aquí podrán querer decir que especular sobre si se va a traspasar, si no se va a traspasar, pero en verdad lo que darían por conseguir un Cunningham o lo que cogería de Troy sería una estrella, y nadie va a dar una estrella. Me pueden hablar lo que quieran. Lo difícil era ser el año pasado, que de un draft que hay 60 tíos, que muchos acaban en China, que muchos acaban en Europa, que muchos acaban, es acertar cuatro tíos que te valgan para rotación, independientemente incluso que Killian Hayes sea un pie alto y a lo mejor, claro, no rompe estrellas, coño, no rompe estrellas. Si tiene un Ricky que te distribuye y que en un cierto momento consigue triple y demás, es que no se trata de eso, ¿eh? Se trata de que haya cuatro tíos competentes, y los tíos tienen, coño, que te salga un Sabin Lee, te salga el primo chico de Ace Smith y a calentar y microondas y demás, y a un pick 44, o no sé cuál fue una ronda. Coño, lo difícil es eso, ¿eh? Un Cunningham que lo tienen duda, pueden quedar en la huerta que quieran. En el momento que el tío dice que está deseando irse a Detroit, que en la ciudad no necesariamente
¿verdad?
La que querría un chaval de 20 años o de 19 años irse, está vendido, está hecho.
Que el trabajo de Weaver fue cuando, por marzo, se sentó con Casey y le dijo, mira, te renuevo dos años, pero a partir de ahora, porque esto fue después de ganarle a Memphis. Después de ganarle a Memphis, o casi ganarle a Memphis, no, creo que le ganáramos a Memphis, se siente, yo creo que coge a Casey por la oreja, se siente y dice, mira, ¿tú quieres dos años más de contrato? Sí, pues a partir de ahora quiero una lista de bajas por partido de 8 o 9 tíos. Y a partir de ahí sentó a todo el mundo y
Literal.
Vimos todo el putísimo asco hasta el final de temporada porque las alineaciones y las plantillas que llevamos a los partidos era lamentable. Pero claro, si tienes que dar asco 2 meses para conseguir a un jugador diferencial, Detroit no lo va a conseguir en la agencia libre. Y Detroit lleva arrastrándose muchos años por no hacer eso. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo. Weaver hizo el trabajo, pero lo hizo antes. El trabajo de Weaver fue en aquel momento, como nos cagamos todos, porque yo recuerdo los audios del grupo de WhatsApp en aquel momento, todo el mundo bajando Jesucristo, porque nos poníamos a un partido del quinto, una movida así, que era como, es que ganamos el próximo partido y nos podemos quedar quintos, y el quinto pierdes muchísimas probabilidades del pick, y el trabajo de Weaver fue ese. Sentarse en aquel momento, que yo no sé si tuvo que ver o no. Yo creo que Casey cuadra un poco porque le renuevan así como un poco hasta que haya que renovar a Bay y Stewart, pero yo no me extrañaría que la conversación esa fuera en plan, mira, te dejamos el proyecto este a ti hasta de desarrollo de estos chavales, pero a cambio, este año, amigo, este año toca palmar, pero como hijos de puta. Invéntate la lesión que quieras. No está con el equipo, le duele la espalda, la pantorrilla, lo que quieras, pero...
Y pone a Okafor.
Tienes algo Okafor, o sea...
En ese aspecto quiero romper una lanza. Okafor, yo me gusta más Europa que NBA, independientemente de eso que a los dos, pero Okafor podría ser un superclass a la hora de atacar si hubieran... O sea, hubiera sido una de estas perennes en la NBA hace 15, 16 años.
Si él quisiera, está en Estados Unidos, pero es que yo creo que Okafor, si tiene dos neuronas y si quisiera venir a Europa centrado, por un 2-14, un 2-13, o sea, es un bicho, o sea, lo metes en Europa y se tiene que hinchar. Lo pasa es que...
Y pero incluso en la NBA, porque yo entiendo que es una cosa que se retroalimenta, ¿no? Hoy día se busca el triple, entonces los que van los más lanzables son el triple. Y en ese aspecto, claro, no hay nadie que quiera buscarle, claro, tal y como está planteada la defensa del NBA en 3 segundos, cómo cubría este tío en defensa como para que nos compense tenerlo en ataque, ¿no? Y en ese aspecto, claro, a un fallo para lo que pero quiere romper la lanza porque le metéis más caña que el copón y como, coño, los movimientos que he visto ese tío al poste...
Es bueno, es bueno, pero también su físico es muy bueno, pero el sobrado talento va, pero va, es muy lento, Es muy lento, y la NBA actual de físico...
El problema que no tiene Okafor en defensa hoy en día es muy jodido, porque hoy en día casi todas las defensas están cambiando. Claro. Entonces, claro, si eres tan jodidamente lento que no puedes es que Okafor no puede defender un 4. Es que el problema que tiene Okafor es que no puede defender un 4. Entonces ya no digamos de que salga a defender un pick and roll. te van a matar.
¿Con qué estás trabajando también, tío? O sea, yo en ese aspecto... Soy entrenador, soy muy ortodoxo a la hora del baloncesto y en ese aspecto, coño, cuando veo que Doncic le hacen un cambio y Capela sale a defender el triple de Doncic, coño, ¿dónde coño está el entrenador para decirle al tío que está defendiendo a Doncic? No, cabrón, no cambie, que está a 8 metros, que encima no es ni movimiento que tenga que ser muy complicado, que es tan simple como cambiar a 8 metros, pasar el bloqueo y andando. En ese aspecto, sí, desde luego se me escapan datos y creo que desde luego no compensa tener este tipo de jugador lento en el campo. Sí,
porque ahora está pero, de moda el cambio automático y jugadores, aparte en Detroit lo que trajo Weaver siempre fue por esa línea, jugadores que puedan cambiar, que te puedan defender casi cualquier posición y están en esa moda. ¿Qué es las modas? Modas son que te llega dos camadas de interiores. Claro, es que yo soy de los que dice, porque esto hay varias vertientes, yo soy de los que dice que si no hay tanto juego interior es porque no hay tanto interior bueno. Porque si empieza a haber interiores muy desequilibrantes, se volverá a meter balón adentro y a generar de dentro afuera. Porque si generas de dentro afuera, claro, los triples entran igual. O sea, no tiene nada que ver con que no tires triples, sino que claro.
El próximo que salga no va a ser un pick alto, entonces, si hay uno que rompa, porque no es lo que se busca.
Claro.
Si Garuba, por ejemplo, tiene cartel en la NBA, de un nivel 20 es porque es un pivot bajo que puede llegar a palmeasto y cambiar. Y ni es ni siquiera tan alto. O sea que en ese aspecto, no, o sea, entre comillas, me da rabia. Ves que hay tíos con calidad que crucificados.
Tú imagínate que Kate Cunningham la revienta. No, sin Kate Cunningham. ¿Cuántos años llevan buscando el próximo Anteto? O sea, cuando sale un tío muy bueno, los siguientes draft hay que buscar al siguiente de este perfil. Y claro, ¿sabes? Ahora mismo no se busca un interior. De hecho, a Mobley le está penalizando un huevo ser un interior. Porque ahora mismo hay una NBA que se basa tanto en el jugador exterior, que lo decía Soler el día que vino, que yo creo que ahí tocó fibra, nos tocó un poco y nos hizo ver las cosas un poco diferentes con el rollo de la dificultad de encontrar un buen interior. Si Mobley va a ser un interior desequilibrante a nivel Anthony Davis, eso hoy en día en la NBA hay cuatro. O sea, no encuentras...
Sí, de luego.
No encuentras un interior bueno. En cambio, al leer los bases, es costa. La NBA hoy en día en cuanto a jugadores exteriores es una pasada.
Pero bueno, aquí quien tiene talento es el amigo Fari, que cogió la invitación, y yo quería agradecerle que cogiera esa invitación para decirnos que le apetecía venir a la Mafia Piston. Y aquí ha estado, y ha sido un placer, ¿eh?
Y lo hemos liado, porque el pobre tenía que salir de currar, fue a entrenar, vino y dijimos, nada, venga, de noche, vamos de noche.
Y... Pero, ¿qué dice, gacho? Si cuando estaba yo aquí preparado, tú estabas por ahí, de jarana.
Yo soy víctima del sistema.
Pupin es un personaje muy poderoso, es el Florentino de allí, y no se puede decir según qué cosas.
Oye, el chiquillo del Endoiro.
Los audios de Caneda, del Endoiro con Caneda. Piñazos.
Pues lo dicho.
Muchísimas gracias, Manelo. Muchísimas gracias, Pupín. Yo te digo, yo voy a seguir escuchando como fan, que es lo que soy al fin y al cabo. Y si en algún momento en el futuro consideráis conveniente que esté, tranquilo, que me habré visto por lo menos 3 o 4 partidos de Detroit.
La pistoneta se llena, amigo. Pues eso, oye, muchas gracias. Y vas a competir con un grande del cante, como es el amigo Pupín.
Cante Hondo.
Y el cante Hondo y el grito de Detroit Basketball para que la gente vea que ahí ya te has hecho de los Pistons totalmente.
¿Los flamencos?
Al flamenco me serviría. A los flamenco me serviría. A un homenaje al Diego Cigala, que es aquí también una leyenda en el podcast.
Se le da en caña también.
Yo si iba a cantar a los flamencos, lo dejamos cantar solo, ¿eh?
Pupín, nos vemos la semana que viene, ya posiblemente después del draft, ¿no?
Sí, posiblemente. No, pues no sé, seguro porque seguro, nos cuadra ya. Prácticamente grabar el día antes o 2 días antes, entonces esperaremos a después del draft a que podamos decir que Detroit Pistons seleta Kuminga.
¡Kuminga!
Y lloraremos. O elegiremos a Cunningham y haremos una fiesta.
Ya veremos a ver qué sucede en la Motown, amigos. Lo contaremos otra semana más en Mafia Pistons de Planeta Pistons. Nos vemos la semana que viene, amigos. ¡Detroit!
¡Basketball!
¡Olé!